El trabajo de repartidor en la Ciudad de México es duro, pero peor es no tener trabajo. Llevo ya un año haciendo entregas en moto, aceptando lo que sea con tal de sumar unos pesos más. Esa noche, el reloj marcaba casi la medianoche cuando sonó la notificación de la app. Iba a rechazarla, ya quería irme a casa, pero al ver el pago me detuve. Era demasiado alto para una simple entrega. La dirección de recogida estaba en un restaurante de hamburguesas en el centro histórico. Al llegar, la cocina ya estaba cerrada, pero un tipo me esperaba en la puerta trasera. No vestía uniforme, y en lugar de una bolsa de comida, me entregó un paquete envuelto en una bolsa negra, mal cerrada con cinta. Era pesado. ¿Es comida? Pregunté. El tipo apenas levantó la vista. Tú solo entrégalo. No lo abras. Eso ya no me gustó. Revisé la dirección de entrega y sentí un vuelco en el estómago. Una bodega en Tepito. Me maldije por aceptar el pedido, pero el pago era bueno. Decidí hacerlo rápido y largarme. Tepito de noche es otro mundo. Aunque había algunas luces y la sombra de borrachos tambaleándose en las esquinas, la calle donde tenía que entregar estaba en penumbra. Me estacioné frente a la bodega y toqué la puerta de metal. ¿Quién? Gruñó una voz detrás de la reja. Reparto, traigo un pedido. La reja se deslizó con un chirrido y un tipo flaco, con la piel curtida y una mirada que no me gustó nada, me hizo una seña para que pasara. Adentro, sentí una punzada de alerta. Ningún cliente me había pedido entrar antes. Yo solo entrego aquí afuera, respondí. El tipo chasqueó la lengua. No seas maricón, métete. Lo dudé, pero una segunda voz desde el interior intervino. No pasa nada, nomás queremos ver el paquete. Contra mi mejor instinto, entré. El aire estaba cargado de humo y un olor rancio. La bodega era un desastre, con cajas apiladas y luces fluorescentes parpadeando. Había tres tipos más sentados en un sofá viejo, con botellas de cerveza y polvo blanco sobre la mesa. El flaco me quitó la bolsa negra y la arrojó sobre la mesa. «Mira nomás lo que nos mandaron», dijo, sacando una navaja y cortando la cinta. La bolsa se abrió. El primer golpe fue el olor, ácido, espeso, como carne echada a perder. Luego vi lo que había dentro. Era una mano, piel oscura, con los dedos doblados en ángulos extraños, como si la hubieran roto antes de cortarla. El silencio se volvió insoportable. Uno de los tipos dejó caer su cerveza, pero nadie se movió. «No chingues», susurró uno de ellos. Yo sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Quise dar un paso atrás, pero el flaco me miró con los ojos entrecerrados. «¿Tuviste esto?» «Yo no sé nada». «No te pregunté eso». Su tono había cambiado. En ese instante entendí que no pensaban dejarme ir así como así. Uno de los tipos se levantó del sofá. «¿Y si este cabrón sabe algo?» Mi instinto gritó que corriera, pero antes de que pudiera moverme, el flaco sacó un revólver. «No te me vayas a poner pendejo». Se hizo un silencio denso. Sentí el latido de mi corazón en los oídos. La puerta metálica seguía abierta. Si corría lo suficientemente rápido... «Ese paquete no era para nosotros», dijo otro de los tipos, aún mirando la mano. El flaco también pareció procesarlo. «¿Entonces para quién chingados es?» El tipo del sofá se limpió la nariz con el dorso de la mano. «Márcale al que lo mandó». El flaco sacó un teléfono y marcó. Se puso de pie y caminó un poco mientras hablaba. Su expresión pasó de enojo a algo más, algo que no me gustó. Colgó y me miró. «El patrón quiere verte». Mi estómago se hundió. «Yo solo hago entregas, cabrón». «Pues ahora haces otra». Se acercó con el revólver y me jaló del brazo, empujándome hacia la parte trasera de la bodega. Los otros dos nos siguieron. Sentí mi respiración volverse irregular. Atravesamos un pasillo estrecho y llegamos a una puerta negra. El flaco la abrió de una patada. El cuarto era oscuro, apenas iluminado por una luz roja tenue. Y en el centro, alguien estaba atado a una silla. Mi estómago se revolvió. Era un hombre, ropa ensangrentada, cabeza colgando, sus dedos. Faltaban algunos. Me di la vuelta y me topé con el cañón del revólver. «¿Qué hago aquí?», pregunté, con la voz quebrada. «Tú lo trajiste, ¿no?». «Yo solo traje la bolsa, no sé nada más». El flaco sonrió. «Eso vamos a averiguar». Me empujó hacia adelante, cerca del hombre. Cuando la luz le pegó en el rostro, vi que seguía vivo. Y en ese momento, abrió los ojos. Jadeé. El tipo me vio. Sus labios temblaron. «No era para ellos», susurró, apenas audiblemente. Antes de que pudiera entender lo que quería decir, el flaco se inclinó y le dio un puñetazo en el estómago. «¿Quién te lo mandó?», gruñó. El hombre se dobló en la silla. Yo temblaba. «Yo no tengo nada que ver». El flaco se giró hacia mí. «Eso también lo vamos a ver». Uno de los tipos me sujetó de la nuca y me empujó contra la mesa. «No, espérate. Yo no sé nada». Pero el revólver ya estaba contra mi cabeza. «Dinos lo que sabes». Sabía que no saldría vivo de ahí. Respiré hondo y me moví. Usé mi hombro para empujar la mesa con toda mi fuerza. La botella de cerveza se estrelló en el suelo y en la confusión solté un puñetazo hacia el que me sujetaba. El revólver se disparó. Corrí hacia la puerta, escuchando gritos detrás de mí. No pensé, solo corrí. Atravesé el pasillo y me lancé contra la salida. La reja estaba abierta. Subí a mi moto y arranqué. Los gritos seguían a mi espalda. Un disparo sonó en la noche, pero no me detuve. No paré hasta que estuve lejos de Tepito. Esa noche no dormí, tampoco al día siguiente. Borré la app de entregas, vendí la moto y me fui de la ciudad, porque sabía que alguien me buscaría. Yo había visto algo que no debía ver, y en esta ciudad, los que ven demasiado no duran. No soy un gran ladrón, pero sé moverme en la sombra. Crecí en Iztapalapa. Aprendí a correr antes que a caminar y a cerrar la boca antes que a hablar. No soy violento, nunca lo he sido, pero cuando la necesidad aprieta, uno hace lo que tiene que hacer. Por eso aquella noche estaba en Tepito, con las manos metidas en una caja llena de camisetas piratas. Todo había empezado con una oportunidad. Un compa, al que le decíamos el Chato, me había dado el pitazo. «Mira, güey, esta bodega se queda sola un par de horas en la madrugada. Ahí guardan ropa pirata, relojes, tenis, esas mamadas. Un jalecito rápido, sin pedos». No pregunté más. En mi mundo, las preguntas son la forma más rápida de meterte en problemas. El plan era sencillo: entrar, tomar lo que cupiera en mi mochila y largarme antes de que alguien se diera cuenta. Pero los planes nunca salen como uno espera. Eran casi las 2 de la madrugada cuando llegué. La calle estaba en silencio, salvo por el lejano eco de un motor y el murmullo de música desde una vecindad. El callejón detrás del local olía a orines y basura vieja. La bodega no tenía letreros ni anuncios, solo una cortina metálica baja. Revisé los candados. No había alarma. Fácil. Metí la palanca entre la puerta y el marco y forcé la cerradura con cuidado. Un empujón más y estaba adentro. Dentro, el aire olía a cartón y plástico. Había estantes metálicos llenos de cajas con etiquetas de marcas conocidas, pero yo sabía que todo era pirata. Fendi, Gucci, Nike, puro mugrero de imitación. Saqué la mochila y empecé a llenarla con lo que pareciera fácil de revender. Fue cuando abrí una caja diferente que todo se jodió. Al principio pensé que eran recibos o facturas. Un montón de papeles arrugados, hojas impresas con listas de nombres. Pero cuando la luz de mi linterna pegó en ellas, vi los detalles. Nombres tachados con plumón rojo, fechas junto a los nombres y fotos. Fotos de personas. Sentí un nudo en el estómago. Algunas de las fotos eran recortes de credenciales del INE, otras parecían selfies. Unas eran borrosas, como si hubieran sido tomadas a escondidas. Hombres, mujeres, jóvenes, adultos. Los nombres tachados eran demasiados. Solté los papeles y me alejé. ¿Qué carajo era esto? En ese instante escuché un ruido afuera. Alguien estaba en la entrada. Corrí hacia la parte trasera, buscando una salida, pero justo cuando llegué a la puerta, escuché un chasquido detrás de mí. El sonido de una escopeta cargándose. Me congelé. «¿Qué tenemos aquí?», dijo una voz rasposa. Me giré despacio. Eran tres tipos. Dos estaban armados, uno con la escopeta y otro con una pistola. El tercero, un cabrón flaco con cara de perro callejero, solo sonreía. «Pinche rata», dijo el de la escopeta. «¿Vienes a robarnos?». Negué con la cabeza. Solo quería algo de mercancía. No sabía que... ¿Qué? ¿Que aquí se juega con las reglas de Coppel? El de la pistola se rió. Sabes demasiado, compa, dijo el flaco. Y en este mercado, los que saben demasiado no duran. Me obligaron a caminar hacia la parte trasera de la bodega. Había una mesa con sillas y una cafetera aún humeante. Estos cabrones llevaban rato aquí. El flaco sacó los papeles que había encontrado y los puso sobre la mesa. ¿Sabes qué es esto? Negué otra vez. ¿Nunca has oído de los desaparecidos? Mi boca se secó. Los escucho en las noticias. El flaco sonrió, pero no era una sonrisa amable. Pues nosotros hacemos que las noticias pasen. Sentí un vértigo repentino. Esta bodega, continuó, es una tapadera. La ropa es lo de menos. Lo bueno es la carne. Los otros dos se rieron. ¿Qué? ¿Qué quieren decir? El flaco chasqueó la lengua. Nos mandan encargos. Gente que alguien quiere borrar del mapa. Lo recogemos, lo procesamos, lo mandamos. Tragué saliva. ¿Procesamos? El tipo de la escopeta bufó. A ver, Einstein, ¿crees que los desaparecidos se esfuman nomás porque sí? El flaco agarró un cuchillo que estaba en la mesa y lo giró entre sus dedos. A veces se entierran, a veces se disuelven, a veces se reparten. El pánico me invadió. Miren, yo no vi nada, no diré nada. El flaco me miró con burla. ¿Tú qué crees? ¿Que te vamos a dejar ir así nomás? Di un paso atrás. No soy nadie, solo un ratero. Sí, un ratero que se metió donde no debía. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Puedo trabajar para ustedes? El flaco alzó las cejas. ¿Sí? ¿Y qué podrías hacer? Lo que necesiten, lo que sea. Los tres se miraron. Luego el flaco sonrió. Pues vamos viendo qué tan útil eres. Me llevaron al fondo de la bodega, a una puerta metálica con candado. ¡Abre! Mis manos temblaban, pero obedecí. Adentro había un cuarto pequeño, con suelo de cemento y una sola luz amarillenta. En una esquina había una jaula. Y dentro de la jaula, un hombre. Estaba flaco, sucio, con la mirada perdida. «Este cabrón debía irse hoy», dijo el flaco. «Pero nuestro carnicero se nos fue de vacaciones». Se giró hacia mí. «¿Qué dices? ¿Quieres trabajo?». Sentí que mi estómago se contraía. «Yo... no sé hacer eso». El tipo de la escopeta se rió. No más es quitarle la vida. ¿Qué tan difícil puede ser? El flaco me extendió el cuchillo. No lo tomé. O lo haces, o te metemos ahí con él. Mi cuerpo entero temblaba. No podía hacer eso. No podía ser parte de eso. Pero tampoco podía morir. El hombre en la jaula me miró, apenas consciente. Lágrimas calientes me ardían en los ojos. El flaco suspiró. Ya me aburrí. Le hizo una seña al de la escopeta. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe en la nuca. Y todo se apagó. Desperté en la calle, boca arriba, sintiendo el frío del cemento. Mi ropa estaba intacta, pero mi cabeza palpitaba. Miré alrededor. Estaba en otro callejón, lejos de la bodega. Me puse de pie tambaleante y corrí. Corrí sin mirar atrás. Nunca volví a Tepito. Nunca hablé de esa noche. Pero a veces, en la tele, veo las noticias. Veo las fotos de los desaparecidos. Y me pregunto si alguno de esos nombres ya estaba en la lista. Ser taxista nocturno en la Ciudad de México es jugarle al vivo con la muerte. Aprendes a leer a la gente en segundos. ¿Quién paga bien? ¿Quién se va a bajar sin pagar? ¿Quién podría meterte un balazo por el celular? Yo creía conocer las reglas, pero esa noche me di cuenta de que hay juegos en los que solo puedes perder. Eran casi las 2 de la madrugada cuando me detuve en un semáforo cerca de Tepito. La calle estaba en penumbra, con puestos de comida cerrados y unos cuantos vagos rondando en la esquina. Justo cuando el semáforo iba a cambiar, un hombre golpeó el vidrio de mi ventana. ¿Disponible, jefe? Lo miré rápido. Tenía unos 40 años, vestido con chamarra negra, gorra y barba crecida. Nada fuera de lo común, pero sus ojos me hicieron dudar. No estaban borrachos ni drogados. Eran fríos. Asentí. ¿A dónde va? Vamos viendo. Usted maneje. Su respuesta me inquietó, pero la tarifa nocturna estaba buena y no tenía ganas de discutir. Arranqué el taxi y entramos a la calzada de Guadalupe. Primero, vámonos a la colonia Peralvillo, dijo, sin verme. Encendí el taxímetro y conduje. Peralvillo es de esas zonas donde es mejor no hacer preguntas. En cuanto llegamos a la dirección, el tipo sacó su teléfono y marcó. «Aquí estoy», puso altavoz. Una voz ronca respondió. «Espérate ahí, no te bajes». El hombre colgó y miró por la ventana, como si estuviera buscando a alguien. Yo fingí estar concentrado en el taxímetro, pero cada segundo que pasaba me hacía sentir más incómodo. Finalmente, el tipo bufó. No salieron, ni pedo. Vamos a otro lado. ¿A dónde? Te digo en el camino. Algo no estaba bien. Manejé en silencio, sintiendo la tensión crecer. Cuando pasamos por un Oxxo en la colonia Valle Gómez, noté que una motocicleta venía detrás de nosotros. No le di importancia hasta que doblé en una calle pequeña y la moto hizo lo mismo. Seguí avanzando. La moto también. Lo mencioné casual, queriendo medir la reacción de mi pasajero. No sigue una moto. El tipo ni parpadeó. No te preocupes, jefe. No es a nosotros. Su tono me puso la piel de gallina. ¿Qué chingados significaba eso? Llegamos a otro punto, esta vez en la colonia Morelos. El hombre volvió a sacar su celular. Ya estoy aquí. Esperamos. Los minutos pasaban. No salieron otra vez, dijo el tipo, con calma. La moto seguía cerca, a unos metros, sin apagarse. Mi piel sudaba frío. Oiga, mejor lo dejo en un lugar seguro. El hombre se giró lentamente hacia mí. Dijiste que estabas disponible, ¿no? No insistí. La tercera parada fue en un callejón oscuro en la Doctores. Cuando frené, el tipo me miró a los ojos por primera vez. Quítate el cinturón. ¿Cómo dice? Quítatelo. Supe que no tenía opción. Me lo quité con manos temblorosas. Él sacó una pistola de la chamarra y la puso en su regazo sin apuntarme. Tranquilo, jefe. No es contra ti. La moto apareció al final del callejón. Entonces lo entendí. El cabrón no estaba huyendo. Era carnada. Los tipos en la moto apagaron el motor. Dos sombras bajaron. Yo apenas respiraba. El hombre a mi lado sonrió. Quédate quieto. Las sombras se acercaron y vi sus rostros cuando la luz del taxi los iluminó. Dos hombres con chamarras de cuero. Uno tenía una cicatriz en la mejilla. El de la cicatriz habló. Ya estuvo, cabrón. Mi pasajero se inclinó sobre la guantera y sacó algo envuelto en una bolsa negra. Aquí tienes. El de la cicatriz lo tomó y lo abrió un poco. Frunció el ceño. ¿Esto qué es? Lo que pediste. No me hagas pendejo. El aire se volvió pesado. Yo solo quería largarme de ahí. Entonces, el de la cicatriz sacó su arma. No juegues conmigo, cabrón. Y todo explotó. Mi pasajero movió la pistola más rápido de lo que imaginé. El primer disparo rompió la ventana del taxi. Yo grité y me agaché. El de la cicatriz disparó de vuelta. El taxi se llenó de olor a pólvora y gritos. En el caos, mi pasajero abrió la puerta y salió. No sé cómo reaccioné, pero cuando vi que los otros estaban distraídos, metí primera y pisé el acelerador. El taxi brincó hacia adelante y escuché un golpe seco. Uno de los tipos rodó sobre el cofre y cayó al suelo. No me detuve. Manejé sin ver atrás hasta que mi corazón dejó de retumbar. Cuando por fin paré, estaba en una calle desconocida. El taxi apestaba a sangre y humo. Mi mente daba vueltas. Me revisé el cuerpo. No tenía heridas. Respiré hondo, temblando. Estaba vivo. Nunca denuncié nada. Nunca supe qué llevaba mi pasajero en esa bolsa. Solo sé que no volví a trabajar de noche, porque en esta ciudad los taxistas no solo llevan gente, a veces llevan muerte. Ser repartidor de comida en bicicleta en la Ciudad de México no es para cualquiera. No solo te juegas la vida esquivando carros, motos y baches, sino que también te toca entrar a colonias donde hasta la patrulla se lo piensa dos veces antes de meterse. Pero yo no me rajaba. Llevaba casi un año pedaleando por toda la ciudad, entregando desde tacos fríos hasta sushi sospechoso, y nunca me había pasado nada grave. Un celular robado, una caída fea, un taxista que casi me mata, pero nada que me hiciera querer dejar el trabajo. Hasta esa noche, hasta ese maldito pedido. Eran casi las 11 de la noche cuando me llegó la notificación en la app. Entrega urgente. Propina extra si llegas en menos de 15 minutos. La dirección me hizo dudar. Tepito. No era la primera vez que iba, pero de noche la cosa cambiaba. Solo es un pedido más, me dije. Apreté los dientes y acepté. Pedaleé con fuerza por Avenida Reforma, metiéndome entre los coches como si fuera parte del tráfico. Tomé por Eje 2 Norte y me desvié hacia el barrio Bravo. Las calles de Tepito tienen una energía distinta. Durante el día, son un caos de gente, puestos y mercancía de dudosa procedencia. Pero en la noche, el ambiente es otro. Calles desiertas, sombras moviéndose en las esquinas, miradas largas desde los callejones. Cuando llegué a la dirección, el lugar me dio mala espina de inmediato. Era un edificio de dos pisos, con una puerta metálica y sin ventanas, sin letrero, sin timbre, solo un foco rojo parpadeando en la entrada. Me bajé de la bici y toqué la puerta. Nada. Volví a tocar. Un segundo después, la puerta se entreabrió y un tipo con gorra y sudadera negra me miró de arriba abajo. ¿Qué quieres? Traigo un pedido. El tipo sonrió, pero no era una sonrisa amable. ¿Sabes lo que tienes que hacer? tragué saliva. Solo entregar la comida. El tipo se rió y le hizo una seña a alguien dentro. Otra persona se acercó. Era un hombre más viejo, con cicatrices en la cara y una mirada que me perforó el alma. Tienes 3 segundos para entrar, dejarlo y salir. Me reí nervioso. ¿Cómo? El tipo no sonrió. 1. El pánico me recorrió el cuerpo. Espere, yo solo. 2. Miré hacia los lados. No había nadie en la calle. 3. La puerta se abrió de golpe y un brazo me jaló hacia adentro. Lo primero que noté fue el olor. Un tufo a metal y humedad, como sangre vieja atrapada en las paredes. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por una luz al fondo. Mis piernas temblaban. ¡Rápido!, gruñó el tipo. ¡La entrega! Extendí la bolsa con la comida, pero él no la tomó. ¡Allá adentro!, apuntó hacia una puerta al final del pasillo. Yo no quería avanzar, pero no tenía opción. Mis pasos resonaron en el suelo de cemento. Las paredes estaban cubiertas de plástico, como los que usan en los mercados para cubrir la carne. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía la cabeza. Abrí la puerta y lo vi. Había una mesa metálica en el centro del cuarto. Un hombre estaba sentado, inmóvil. Parecía dormido, pero cuando me acerqué, noté que tenía la cabeza inclinada en un ángulo imposible. Su cuello estaba roto. El estómago me dio un vuelco. Solté la bolsa y retrocedí. Pero antes de llegar a la puerta, algo más me congeló. Sobre la pared había fotos pegadas con cinta. Docenas de fotos. Hombres, mujeres, chavitos. Algunas de las caras estaban tachadas con plumón rojo, otras no. Busqué la salida desesperado, pero cuando giré la perilla, la puerta no se abrió. ¿Qué tal la propina? La voz me erizó la piel. Me giré y ahí estaba, el de las cicatrices. Sonreía. ¿Te gustó nuestro lugar? Mi lengua se sintió de trapo. Yo solo entrego comida. El hombre asintió. Y eso hiciste. Sacó su teléfono y marcó un número. Sí, ya está aquí. Silencio. No, no sabe nada. Otra pausa. Está bien. Colgó y me miró. Puedes irte. Sentí que mi alma volvía al cuerpo. Me lancé hacia la puerta y esta vez sí se abrió. Caminé hacia la salida con las piernas de gelatina. Cuando crucé el umbral, el aire frío me pegó en la cara. Monté la bici sin mirar atrás. Pedaleé sin rumbo. Solo quería estar lejos. No volví a aceptar pedidos en Tepito. No volví a trabajar de noche. Pero nunca borré la aplicación. Y a veces, por la madrugada, me llega una notificación. Entrega urgente. Propina extra si llegas en menos de 15 minutos. Nunca la abro, porque sé a dónde lleva. Vender en la calle te enseña a leer a la gente. Sabes quién va a comprar, quién solo va a preguntar y quién quiere ver si puede agarrar algo sin pagar. Aprendes rápido, porque si no, te comen. Yo llevo casi 15 años vendiendo ropa en Tepito y aunque he visto de todo, nunca me había sentido tan cerca de la muerte como aquella noche. Todo empezó con una mochila olvidada. Mi puesto es sencillo. Unos tubos, una lona y un par de focos colgados para que la mercancía se vea bien. Vendo playeras, gorras y tenis clonados. Todo buen material, de esos que parecen originales hasta que los ves de cerca. Trabajo en la calle Jesús Carranza, donde el movimiento nunca para. Desde temprano, los vendedores armamos los puestos y nos preparamos para el chingarazo del día. Entre toda la clientela, había un hombre que destacaba. Llegaba cada semana, nunca regateaba y pagaba en efectivo. Me compraba varias prendas de golpe y, a diferencia de los típicos revendedores, nunca preguntaba por más tallas ni modelos. Simplemente señalaba lo que quería y sacaba billetes sin contar. El tipo era de esos que imponen sin necesidad de hacer nada. Alto, moreno, con los brazos llenos de tatuajes, pero sin esa finta de chacal que se siente inseguro. No. Él se movía con calma, como si nadie en el barrio pudiera tocarlo. Esa noche llegó como siempre, revisó rápido la mercancía y compró 4 sudaderas y 3 gorras. Me pagó sin chistar y se fue. Pero dejó algo atrás. Sobre una de las cajas de tenis quedó una mochila negra, de esas que parecen de repartidor. Al principio pensé que era de alguien más, pero cuando la levanté, supe que era suya. Pesaba más de lo normal. La revisé con disimulo. No tenía nombre, ni marcas. Miré alrededor. Nadie parecía haber notado nada. «Déjala ahí, a lo mejor regresa», dijo el Don Lupe, el vendedor de mochilas que estaba junto a mí. «Sí, pero si no vuelve...» «Pues revisa si tiene algo con su nombre». Eso hice. Me metí entre los puestos y me acomodé en una esquina donde la luz de los focos no llegaba. Abrí la mochila. Lo primero que vi fueron billetes. Muchos. No estaban ordenados. Eran fajos gruesos, mezclados, algunos con ligas, otros sueltos. Pesaban lo suficiente como para saber que ahí había más de lo que gano en un año. Pero debajo de los billetes había algo más, algo que hizo que el calor del cuerpo se me fuera en un segundo. Un arma. No una pistola de esas chiquitas que los rateros traen para asustar. Era grande, negra, con un cargador grueso. No sabía mucho de armas, pero esa cosa no era para defensa personal. La solté como si quemara. El corazón me latía en los oídos. Cerré la mochila de golpe y miré alrededor. Entonces lo sentí. Alguien me estaba observando. Las reglas de Tepito son simples. No te metes en lo que no te toca. Si encuentras algo que no es tuyo, lo devuelves o lo ignoras. Pero ese dinero podía cambiar mi vida y también podía costármela. Traté de tranquilizarme. Pensé en ir con la policía, pero me reí solo. ¿Qué policía en Tepito no está metida en algo? La otra opción era hacerme pendejo, regresar la mochila o deshacerme de ella. Pero entonces sentí una presencia a mi lado. ¿Encontraste algo interesante, carnal? Me giré de golpe. Era un tipo delgado, con la cabeza rapada y un diente de oro que brillaba con la luz de los focos. No lo conocía, pero él a mí sí. ¿Tienes fuego? Me preguntó con una sonrisa que no era sonrisa. No fumo, respondí, tratando de sonar tranquilo. El tipo asintió despacio, mirándome de arriba abajo. ¿Seguro? Porque yo vi que encontraste algo más interesante que un cigarro. Sentí un escalofrío en la espalda. No sé de qué hablas. El tipo se inclinó un poco más. No mientas. Había algo en su tono que me dejó claro que no estaba preguntando. Miré hacia el puesto. Don Lupe hablaba con otro vendedor. La gente pasaba sin notar nada. Si gritaba, ¿alguien me ayudaría? Solo encontré una mochila. Nada más. El tipo sonrió. Eso. Sacó un teléfono y marcó. Sí, aquí está. No se ha ido. Colgó y me miró otra vez. Vamos. ¿A dónde? A entregarla. Mi garganta se secó. No sé de qué hablas. El tipo me agarró del brazo con más fuerza de la que parecía tener. No hagas esto más difícil. Me llevaron entre los puestos, esquivando a la gente. Nadie me miraba, o si lo hacían, se hacían los que no veían. Llegamos a una cortina metálica entre dos locales. El rapado la golpeó 3 veces. La cortina se levantó unos centímetros. Métete. Miré alrededor, buscando una salida. No había. Bajé la cabeza y entré. Dentro olía a tabaco y carne cruda. El lugar era un cuarto angosto con una mesa y unas sillas. Tres tipos estaban ahí, y al fondo, sentado como si nada, el hombre de la mochila. Su mirada era fría. ¿Te gustó lo que encontraste? Traté de mantenerme firme. Solo quería devolverla. Uno de los tipos se rió. ¿Sí? ¿Y por qué te tardaste tanto? El hombre de la mochila se levantó. Dámela. Le pasé la mochila con las manos sudadas. La abrió y revisó el interior. Sacó el arma, la revisó y la guardó en su pantalón. Luego miró los billetes. No falta nada. Me miró. Eso es bueno. Sentí que podía respirar otra vez. Ya me puedo ir, ¿no? El hombre sonrió. Casi. Sacó un fajo de billetes y lo puso en la mesa. Por no hacerte pendejo, yo no lo toqué. No quiero problemas. Ya los tienes. Se acercó y me puso la mano en el hombro. Tienes dos opciones. Agarras el dinero y olvidas esta noche. ¿Y la otra? Su sonrisa se desvaneció. No hay otra. Miré los billetes. Los tomé con manos temblorosas. El hombre asintió. Buena elección. Salí de ahí con las piernas temblorosas. No conté el dinero. Solo lo metí en el bolsillo y caminé hasta mi puesto. Don Lupe me miró raro. ¿Todo bien? Sí. Empaqué mi mercancía y me fui. Esa fue la última noche que vendí en Tepito. No volví. Pero cada vez que escucho un golpe en la cortina metálica de un puesto, recuerdo su voz. Buena elección. Ser periodista en México es caminar con la muerte pisándote los talones. Aprendes rápido a distinguir hasta dónde puedes meterte y en qué momento dar la vuelta. Pero a veces, la curiosidad o la necesidad de una historia grande te empuja a cruzar la línea. Eso fue lo que me pasó en Tepito. Eso fue lo que casi me mata. Trabajo para un medio digital que, a falta de recursos, se la juega con investigaciones de impacto para atraer visitas. Reportajes de verdad, decía mi editor, como si la verdad no viniera acompañada de consecuencias. Llevaba semanas investigando sobre los desaparecidos en Tepito. La fiscalía decía que la cifra era baja, que la gente que se perdía en el barrio casi siempre reaparecía, pero las historias que corrían en los callejones contaban otra cosa. Hombres, mujeres, adolescentes que un día estaban y al siguiente no. Ni rastro, ni cuerpos, ni pistas. Era una historia peligrosa, pero si lograba sacarla, mi nombre quedaría en alto. Así que entré al barrio Bravo con una libreta, un celular y la peor de las suertes. Mi primer contacto fue una señora que vendía ropa en la banqueta. Al principio se mostró renuente, pero cuando le dije que no mencionaría su nombre, bajó la voz y me contó sobre su sobrino. Se llamaba Juanito, 19 años. Salió un miércoles a vender celulares. Nunca regresó. ¿Denunciaron? ¿Para qué? Aquí la policía solo aparece cuando hay que recoger un muerto. El testimonio me dejó frío. Seguí preguntando. Cada historia era peor que la anterior. A mi vecino se lo llevaron unos tipos en una moto. Nadie hizo nada. Un señor de la carnicería desapareció y al día siguiente su negocio ya tenía dueño nuevo. Una muchacha de por aquí se esfumó y cuando su mamá fue a buscarla, tampoco la volvimos a ver. La libreta se llenaba de nombres y fechas y aunque trataba de disimular, sentía cada vez más miradas sobre mí. Tepito tiene su propio ritmo, su propia ley. Si pasas desapercibido, no hay problema. Pero yo ya había llamado la atención. El primer aviso llegó cuando un vendedor de tacos se negó a hablar conmigo. Ya te preguntaste demasiado, carnal. Mejor vete. Intenté insistir, pero él se puso serio. Te digo en buena onda, lárgate. Me fui, pero en mi cabeza ya no había marcha atrás. Seguí caminando, anotando, grabando audios. Y entonces, mi celular vibró. Un mensaje, sin remitente. Lo abrí. Era una foto mía, tomada desde atrás, en ese mismo instante. El miedo es un golpe seco en el estómago. Miré alrededor, pero la calle seguía igual. Gente vendiendo, comprando, moviéndose. ¿Quién había tomado la foto? Me sudaban las manos. Traté de no parecer nervioso. Guardé el celular y caminé como si nada. Pero cada paso que daba se sentía más pesado. Segundos después, otro mensaje. ¿Buscando muertos? Vas a encontrar uno. Se me nubló la vista. Ese mensaje era para mí. Era una advertencia. Pero no me dijeron qué hacer. ¿Querían que me fuera? ¿O ya era tarde? La adrenalina me gritaba que corriera. La lógica me decía que caminar con calma. Elegí la segunda. Pero ya no iba a salir de ahí ileso. Avancé con el corazón en la boca. Mi único objetivo era salir del barrio. Cruzando Eje 1, estaría en una zona más segura. Pero apenas llegué a la esquina, dos tipos se me pegaron. Uno iba a mi izquierda, otro a mi derecha. No me miraban directamente, pero su presencia era innegable. Mi cuerpo entero se tensó. Ellos no estaban ahí por casualidad. No saqué el celular, no quería darles un pretexto. Solo seguí caminando, más rápido. Pero ellos también aceleraron. El Eje 1 estaba a 2 cuadras, solo 2 cuadras. Entonces, el tipo de la derecha me habló sin voltear a verme. Ya no preguntes más. Mi pecho se comprimió. Seguí avanzando. Te estamos haciendo un favor. Mi boca estaba seca. A 1 cuadra de la avenida, los 2 se detuvieron. No tuve que voltear para saber que me estaban viendo. Crucé la calle con las piernas temblando. Y cuando llegué al otro lado, mi celular vibró de nuevo. Ya no regreses. Borré las grabaciones. Rompí la libreta. No publiqué nada. 2 días después, alguien entró a la cuenta de mi medio y borró mi investigación. No intenté recuperarla. No volví a Tepito. Pero cada vez que recibo un mensaje sin remitente, me pregunto si realmente logré escapar. Cobrar deudas en la Ciudad de México y tarde o temprano te toparás con alguien que no quiere pagar. El truco es saber hasta dónde insistir antes de que la situación se ponga fea. Yo nunca había tenido problemas graves hasta aquella noche, hasta que entré a esa vecindad. No era la primera vez que me mandaban a hacer un cobro difícil. Mi jefe, Don Hilario, tenía una red de prestamistas que trabajaban sin papeles, sin bancos y sin contratos. Préstamos rápidos, intereses altos. El negocio funcionaba porque la gente pagaba, y si no, nos mandaban a nosotros. «No es difícil, chamaco», me dijo Don Hilario esa tarde. «Vas, preguntas, recuerdas a la gente su compromiso, y si no quieren pagar, te pones más insistente». A veces bastaba con una visita. Otras, había que levantar la voz. Ese día me tocó un tipo llamado Matías, un albañil de mediana edad que debía más de 3 meses y había dejado de contestar el celular. La dirección estaba en una vecindad de la colonia Morelos, cerca de Tepito. No era la primera vez que me metía en un lugar así, pero sí la primera que me quedaba atrapado. Llegué a la vecindad poco después de las 9 de la noche. Desde afuera, el lugar ya tenía mala pinta. El portón estaba entreabierto, el pasillo apenas iluminado por un foco amarillo y el aire olía a humedad y basura. Crucé la entrada y avancé con cautela. Las puertas estaban cerradas, nadie en los pasillos. El único sonido era el goteo de una fuga en algún rincón. Cuando llegué al patio central, me detuve en seco. Había una silla de plástico en el centro, y sobre ella, sangre, fresca. El pánico me recorrió el cuerpo, pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta detrás de mí se cerró con seguro, y una voz me llamó por mi nombre. El sonido venía de arriba. Miré hacia los balcones del segundo piso. Entre las sombras, apenas distinguí una figura recargada en la barandilla. «Te tardaste», dijo la voz. Mi boca se secó. «Busco a Matías». El hombre se rió. «Ya no está». Di un paso atrás. «¿Dónde está?» La figura se movió, desapareciendo en la oscuridad, y entonces escuché otro sonido. Pasos. Venían de uno de los pasillos laterales. No estaba solo. El instinto me gritó que saliera de ahí, pero la puerta seguía cerrada, y los pasos se acercaban. Me giré hacia la silla. La sangre goteaba lento, formando un pequeño charco en el suelo. Mis piernas temblaban. Entonces, la voz habló de nuevo. Esa deuda ya se cobró. El estómago se me hizo nudo. Yo solo vine a preguntar. Unas risas bajas recorrieron el pasillo. Más pasos. Ya no era solo uno. Mierda. Yo no era ningún valiente. No llevaba armas. No estaba ahí para pelear. Pero tampoco quería morir. Miré alrededor, buscando una salida. Había una puerta entreabierta a mi izquierda. Corrí hacia ella sin pensarlo. Crucé el umbral y empujé la puerta para cerrarla. Estaba en un cuarto oscuro, con paredes de concreto y una ventana con barrotes. Había un colchón en el suelo, platos sucios y un olor rancio en el aire. Pero lo peor fue lo que vi en la esquina. Un bulto, cubierto con una sábana, y una bota asomando por debajo. Mi respiración se aceleró. No quería saber quién estaba ahí. Solo quería largarme. Escuché el rechinido de la puerta abriéndose detrás de mí. Me giré de golpe. El hombre del balcón estaba ahí. Era alto, con el rostro en sombras y una cadena gruesa en la mano. Cobrar deudas no es tan fácil como te dijeron, ¿verdad? No supe qué responder. El tipo se inclinó un poco, estudiándome. Dile a don Hilario que esta cuenta ya está saldada. Traté de mantener la voz firme. Yo solo hago mi trabajo. Él sonrió. Nosotros también. Mi piel se erizó. ¿Puedo irme? El tipo dio un paso hacia un lado, señalando la puerta. Ya te dimos la respuesta. No dudé. Salí del cuarto sin mirar atrás. Caminé rápido por el pasillo, sin correr, sin mostrar miedo. Cuando llegué a la puerta de la vecindad, alguien ya la había abierto. Crucé sin pensarlo. No paré hasta que estuve a varias cuadras de ahí. El corazón me retumbaba en el pecho. Miré mi celular. Tenía una llamada perdida de don Hilario. No contesté, ni ese día ni el siguiente. Tampoco volví a cobrar para él, porque en esta ciudad algunas deudas no se pagan con dinero, y yo no quería averiguar el precio de insistir demasiado. Ser estudiante en México significa hacer lo que sea para sacar dinero. No importa qué tan jodido esté el trabajo, mientras pague algo, lo tomas. Por eso acepté la oferta en Tepito. Nunca debí haber aceptado. Estudio diseño y hago fotografía por encargo. Cualquier cosa, eventos, retratos, publicidad. Un contacto de la universidad me pasó el dato de un trabajo rápido. Nada del otro mundo, güey. Fotos de mercancía para una tienda en línea. Pagan en efectivo. Pregunté cuánto. Me dijo la cantidad. Acepté sin pensarlo. El contacto me pasó la dirección. Era una bodega en la colonia Morelos, pegada a Tepito. Llegué con mi cámara en la mochila y una sudadera negra para no llamar la atención. Me recibió un hombre calvo, fornido, con un tatuaje en el cuello. ¿El fotógrafo? Asentí. Órale. Pásale. Entré a la bodega. El lugar estaba lleno de cajas de ropa, tenis y electrónicos. Piratería de todo tipo. Queremos fotos chidas, que parezcan originales, dijo el calvo. Nada de esas mamadas de catálogo barato. Sí, claro. Saqué la cámara y empecé a trabajar. Las primeras fotos fueron normales. Tenis sobre una mesa, relojes en una caja, chamarras colgadas en percheros. Todo iba bien. Hasta que llegó la segunda petición. El calvo se me acercó mientras revisaba las tomas en la pantalla. Oye, hay una foto más que necesitamos. Me sorprendió el tono. Más serio. Sí, dime. El tipo hizo una seña con la cabeza. Es aquí al fondo. Vente. Apagué la cámara y lo seguí. Pasamos entre las cajas y llegamos a una puerta metálica. El calvo la abrió. Aquí es. Entré. Y me quedé helado. El cuarto era pequeño, con una mesa en el centro. Y sobre la mesa había un hombre, atado, con la boca amordazada y la cabeza baja, apenas respirando. Mi primer impulso fue correr, pero el calvo cerró la puerta detrás de mí. «Saca la cámara». Mi pecho se apretó. «¿Qué? ¿Qué es esto?». El calvo sacó su teléfono y marcó. «Ya está aquí». Unos segundos de silencio. Colgó y me miró. «Tómale la foto». Sentí que me desmayaba. «Yo no hago esto». «Hoy sí haces». Me sudaban las manos. «No, no puedo». El calvo sacó algo de su cintura. Un cuchillo. Lo puso sobre la mesa. «Tómale la foto». Mi respiración se aceleró. No quería hacerlo. Pero tampoco quería saber qué pasaba si me negaba. Con dedos temblorosos, levanté la cámara. El hombre en la mesa levantó la cabeza. Nos cruzamos la mirada. Y en sus ojos, vi algo que me rompió. Sabía lo que venía. La cámara pesaba el triple. Apreté el obturador. El flash iluminó el cuarto. ¡Clic! El hombre cerró los ojos. Bajé la cámara. Mi cuerpo temblaba. El calvo tomó su teléfono, revisó la foto y asintió. Bien. Guardó el cuchillo. Me hizo una seña con la cabeza. Ya puedes irte. Salí sin despedirme. Crucé la bodega sin ver a nadie. Atravesé la calle sintiendo la mirada del calvo en mi nuca. No paré hasta llegar a una avenida grande. Ahí, por primera vez, respiré. Pero algo dentro de mí ya estaba roto. No regresé por el pago. Borré las fotos de la mercancía. Pero la última foto, la de la bodega, no se fue. Aparecía en mi galería cada vez que revisaba el celular. Cada vez que la veía, el hombre en la mesa parecía mirarme directo a los ojos. Como si me recordara que yo también fui parte de eso. Como si me dijera que de alguna forma yo también tenía sangre en las manos. Mudarse a Tepito no estaba en mis planes. Cuando se lo dije a mi mamá, casi se persigna. «Te van a matar ahí, hija». «No exageres, mamá. Es barato y está cerca del trabajo». «Es barato porque nadie quiere vivir ahí». No le faltaba razón. La vecindad donde conseguí mi cuarto tenía años de abandono. El dueño me lo rentó sin hacer muchas preguntas y, a decir verdad, tampoco quise hacerlas yo. No tenía opción. Con lo que me pagaban en la tienda donde trabajaba, apenas me alcanzaba para algo mejor que una azotea con baño compartido. Me instalé rápido, sin hacer ruido. No me interesaba hacer amigos. Los vecinos parecían reservados, casi desconfiados. Me observaban de lejos cuando pasaba, pero nadie se presentaba ni me preguntaba nada. Lo único que me extrañó, al poco tiempo de llegar, fue que en las noches la vecindad se apagaba por completo. A partir de las 10 no se escuchaba una sola voz. Al principio lo tomé como algo normal. Quizá madrugan para trabajar, pensé. No me molestaba. De hecho, me daba cierta tranquilidad. Después de todo, lo peor de rentar en una vecindad suelen ser los vecinos escandalosos. Pero después de una semana, la situación empezó a inquietarme. Por las tardes, los niños jugaban en el patio y las señoras se sentaban en las escaleras a platicar. El ruido de la televisión se escapaba por las puertas entreabiertas. Los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas desde la calle. Pero en cuanto anochecía, todo eso desaparecía. Los niños entraban a sus casas antes de las 9:30. Las luces de los pasillos se apagaban a las 10 en punto. Las puertas se cerraban con cerrojo y después de eso, la vecindad quedaba en un silencio absoluto. Era extraño, inquietante. Y luego vino la noche en que lo entendí todo. Aquel viernes regresé más tarde de lo habitual. Había tenido un día pesado en la tienda y decidí pasar por unos tacos antes de volver a casa. Cuando crucé el portón de la vecindad, eran las 9:30. En el patio ya no había nadie. El silencio era pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Subí las escaleras sintiendo los escalones fríos bajo mis pies. Cuando pasé frente a la puerta de Doña Elvira, la viejita que vivía enfrente de mí, noté que su mirilla se cerraba de golpe. Seguí caminando. Un escalofrío me recorrió la espalda. El pasillo estaba en penumbras. La única luz parpadeaba, lanzando destellos intermitentes. No le di importancia. Llegué a mi puerta, saqué las llaves y entré sin hacer ruido. Cerré con llave. Cerré con cerrojo. Me metí a la cama. A las 11 de la noche, me despertaron los gritos. Me incorporé de golpe. No era una pelea, no era una discusión, era un grito de verdadero pavor. Luego, pasos, rápidos, desesperados. Alguien corría por el pasillo. Me acerqué a la puerta con el corazón latiéndome en el pecho. Pegué el ojo a la mirilla y lo vi. Un hombre, descalzo, en pijama, con el rostro desencajado. Golpeaba una puerta. «¡Ábranme! ¡Por favor!» Nadie abrió. «No me dejen aquí». Miró en mi dirección. Sus labios se movieron. «Ayúdame». Mi mano fue al cerrojo. Lo abrí. Tiré de la puerta. Pero en cuanto la abrí, ya no había nadie. El pasillo estaba vacío. El silencio era absoluto. Pero en el suelo, justo frente a mi puerta, había sangre. Cerré la puerta con manos temblorosas. Puse el seguro. Apagué la luz. Y esperé. Nada. No se escuchó nada más en toda la noche. Pero yo no dormí. A la mañana siguiente, la sangre había desaparecido. El pasillo estaba limpio. Casi me convencí de que había sido un sueño. Pero cuando salí al patio, Doña Elvira me miró seria. «Usted es nueva, ¿verdad?» Asentí. «¿Abrió la puerta anoche?» Mi piel se erizó. No respondí. La señora suspiró. «No lo vuelva a hacer». Me estremecí. «¿Qué fue lo que vi?» Ella apretó los labios, pero no respondió. Entonces intervino don Julián, el vecino del fondo. La pregunta no es qué vio. Me miró con ojos sombríos. La pregunta es quién lo vio a usted. Esa tarde busqué otro lugar donde vivir. No me importó perder el depósito. Hice mis maletas y llamé a una amiga para que me recibiera en su departamento. Pero antes de irme, le pregunté a doña Elvira por última vez. ¿Qué pasa después de las 10? La anciana me miró con tristeza. Los que se quedan afuera ya no vuelven. ¿Y los que abren la puerta? Guardó silencio, pero no necesitaba que me lo dijera. Lo entendí en su mirada y en el miedo que le provocaba responderme. Esa misma noche dejé la vecindad para siempre. Nunca volví a Tepito. Nunca supe qué le pasó al hombre que vi aquella noche. Pero algo me dice que, si hubiera tardado un segundo más en abrir, yo habría desaparecido con él. Llevo más de 10 años trabajando en un taller mecánico en Tepito. No es el mejor trabajo, pero paga las cuentas y me mantiene ocupado. Con el tiempo aprendes que aquí nadie pregunta nada. Si te traen un coche con placas clonadas, lo arreglas. Si llegan con un golpe que parece de un choque pero sin reporte, lo compones. Mientras te paguen, mientras no te metas donde no te llaman, todo bien. Por eso, cuando me dejaron aquel coche sin placas con la instrucción de no hacer preguntas, obedecí. Nunca debí haberlo hecho. El coche llegó un miércoles por la tarde, cuando ya estábamos a punto de cerrar. Era un sedán negro, viejo pero bien cuidado, con los vidrios polarizados y sin placas. Lo trajeron dos tipos que no parecían clientes normales. Ropa sencilla, caras serias, de esas que no necesitas ver dos veces para saber que es mejor no recordar. El que manejaba bajó del auto y se acercó a mí. Necesita alineación y balanceo. Asentí, secándome las manos con un trapo grasiento. ¿Algo más? El tipo se me quedó viendo. Nada más. Y no hagas preguntas. No pedí datos, no pedí anticipo. Solo asentí y vi cómo se iban caminando sin voltear atrás. Cuando el coche quedó en el taller y la cortina metálica bajó, me di cuenta de que algo en él me ponía nervioso. Empecé con la revisión básica. El coche estaba en buen estado, salvo por unas cuantas abolladuras en los rines. No tenía golpes en la carrocería ni rastros de algún choque reciente. Pero lo que me inquietaba no era la mecánica, era el olor. Un aroma extraño, mezcla de humedad y algo más. Algo que se impregnaba en la tapicería. Algo parecido al metal. La sangre huele a metal. Sacudí la cabeza, tratando de no pensar pendejadas. Me incliné para revisar la cajuela. Cuando levanté la tapa, mi estómago se encogió. Había algo envuelto en una lona gris. Un bulto grande, pesado, colocado en el centro como si hubiera sido acomodado con cuidado. Mi primer instinto fue cerrarla, pero la curiosidad fue más fuerte. Apreté los labios y jalé un poco la lona. Solo lo suficiente para ver lo que había debajo. Y me arrepentí de inmediato. Un zapato. Un zapato manchado con algo oscuro. Me alejé de golpe, respirando entrecortado. Mierda. No necesitaba ver más. Cerré la cajuela de inmediato. No era mi problema. No lo era. Apagué las luces del taller y salí sin mirar atrás. Esa noche dormí mal. Me quedé dándole vueltas al asunto, preguntándome si había sido un error aceptar ese trabajo. A las 3 de la madrugada, me despertó un ruido. Alguien golpeaba la cortina metálica del taller. No un golpe fuerte. Era un golpeteo insistente. Tac, tac, tac. Me levanté con el corazón acelerado. Miré por la ventana. La calle estaba vacía. Pero cuando bajé y abrí la puerta del taller, encontré algo en el suelo. Un papel, doblado en cuatro. Lo recogí con dedos temblorosos y lo abrí. Ese coche es tu problema ahora. No volví a dormir. A las 6 de la mañana, antes de que mis compañeros llegaran, decidí que ese coche tenía que salir de ahí. Pero cuando intenté abrir la cortina metálica, me di cuenta de que alguien había colocado un candado nuevo en la cadena. Uno que no era mío. Me recorrió un escalofrío. Quien sea que me había dejado esa nota, no quería que me deshiciera del coche. Me quedé paralizado un momento. Y entonces escuché algo dentro del taller. Un ruido sordo. Como si algo pesado se moviera. Dentro del coche. Saqué mi teléfono y llamé a un contacto. Cuando trabajas en Tepito, tienes números guardados que es mejor no usar. Pero esa vez, no me quedó opción. Necesito ayuda, dije en cuanto contestó. ¿Qué pasó? Un coche. Un encargo raro. Quiero que desaparezca. El silencio del otro lado fue largo. ¿Está limpio? Sentí un nudo en el estómago. No lo sé. No toques nada. Voy para allá. Colgué y me quedé esperando. Pero antes de que llegara mi contacto, la cajuela del coche volvió a sonar. Golpes suaves, como si algo, o alguien estuviera adentro. Me acerqué con la piel erizada. Mis dedos rozaron la tapa de la cajuela. Un golpe más fuerte sonó desde dentro. Me alejé. No iba a abrir. No iba a ver qué había ahí. No era mi problema. No. Pero entonces, desde el otro lado de la puerta del taller, alguien susurró mi nombre. Mi nombre. No esperé a ver quién era. Corrí. Salí por la parte trasera del taller y no paré hasta estar lejos. Cuando mi contacto llegó, ya no estaba ahí. Nunca volví al taller. Nunca supe qué pasó con ese coche. Solo sé que, semanas después, cuando estaba en otra parte de la ciudad, tratando de empezar de nuevo, encontré otro papel en la puerta de mi casa. El mismo mensaje. Ese coche es tu problema ahora.